Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Arrancó 2024 y lo hace con el golf a la vuelta de la esquina, ¿sí? El Sentry, que lo tenemos pues el próximo jueves. En dos días empezamos y ya tenemos ahí la competición con una buena parte de los mejores del mundo. Vamos a hacer un repaso de lo que tenemos por delante y sobre todo vamos a plantear 2024. ¿Qué es lo que podemos esperar de 2024? Lo que queremos, lo que deseamos, lo que esperamos y a partir de ahí, pues oye, a ver lo que va saliendo. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de martes 2 de enero. Hemos dejado pasar el 1 de enero porque, evidentemente, había que esperar al debut de Rafa Nadal en 2024. Ya se ha producido, ya ha ganado Rafa Nadal a Dominic Thiem y ahora sí estamos legitimados para empezar el año en esta bola provisional. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero, 7 de enero, San Fermín. Oye, así que hasta el 7 de enero, hasta el 7 de enero todo es San Fermín. Que lo sepa usted. ¿Hay alguna manera mejor, de empezar? Oye, por cierto, antes de nada, se le piden disculpas a todos los oyentes y seguidores de la bola provisional porque por un accidente provocado por mi estupidez, por mi dejadez, estupidez, no estoy con el famoso micro.
Es verdad, que fallo.
Hemos vuelto atrás en el tiempo.
Programa retro.
Y estamos con este... Exactamente, estamos con esta mísera comunicación por vía telefónica. Pero bueno. Haremos esfuerzos por vocalizar, que me cuesta mucho lo de vocalizar. Pero bueno,
ahora se lleva mucho lo vintage, no pasa nada. Es un programa vintage puntual en el que en realidad vamos a hablar más de lo que viene por delante de lo que ha pasado.
Sí, porque bueno. Rafa vintage, sí, vintage es, evidentemente, pero sí. Como que no, como que no, es vintage, no vintage, es el pasado, es el presente y es el futuro, es impresionante. Y tengo que decir que me he emocionado bastante con el Rafa, no me quiero poner tontito, ni sentimentaloide, pero me ha emocionado mucho verle así, de esta manera. Creo que, bueno, lo dicho, ¿no? Lo que hemos venido repitiendo, y yo creo que está más o menos, es el mensaje que está todo el mundo queriendo asumir, ¿no? Y transmitir, que es el de no tiremos cohetes al aire, ¿no? Pero, oye, el primer set de Rafa en Brisbane contra Dominic Thiem, que bueno, sí que es un jugador que también está tratando de regresar de alguna manera, ¿no? Por lo menos a la primera línea, ante un buen Dominic Thiem, diría, que ha dado réplica, que ha pegado duro, que ha sacado muy bien durante muchos juegos, y hemos visto un Rafa, no sé, yo no me lo esperaba. ¿A qué quieres que te diga? Me ha vuelto a sorprender este tío, ¿no? De la mejor manera, claro, y bueno, no pienso tirar, no seré yo quien tire el primer cohete, pero no sé, si gana en segunda ronda ya, igual tiene un petardito, igual tiene un petardito.
Igual hay que ir encendiendo la mecha, porque desde luego, a mí también.
Y muy emocionante, sí. Pero sobre todo muy emocionante, ¿no? Verle ganar, no sé, es que es muy bestia todo, ¿no? Y ya me está empezando a pasar con Rafa, que me disculpe él, si no le parece bien esto, pero me está empezando a pasar con Rafa un poco lo que hablamos también de Tiger Woods, ¿no? Que como que ya tampoco siento yo, o sea, como aficionado, la necesidad que gane y gane y gane. Si gana, bueno, fiesta por todo lo alto. Pero es como más el hecho de estar ante la leyenda, ¿no? Simplemente. Ya con eso voy colmadito. Y luego ya lo que llegue es brutal. Entonces, por lo menos en mi caso, es una manera de estar todavía más tranquilo y disfrutón, ¿no? Dice, bueno, pues venga, que le han roto el servicio, que hoy no ha ocurrido, ¿no? Pues venga, pues ya ahora veremos qué pasa, ¿no? Sí, de verdad, ¿no? Que Tiger ha fallado un chipecito. Sí. Bueno, pues ahora un chipecito, ya veremos qué pasa en el siguiente. Y yo creo que un poco ha sido, está siendo esa, ¿no? El acompañamiento a Rafa, ¿no? De toda su legión de aficionados en general, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí.
Ha sido muy emocionante.
Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Y si encima... se le ve así de competitivo, ¿no? Porque yo creo que esa es la... A mí, por lo menos, es la sensación que me ha dado, ¿no? La mayor sorpresa que me ha dado ha sido precisamente eso, ¿no? Verlo tan competitivo, a tan alto nivel en su primer partido oficial después de tantísimo tiempo. Y es que, hay que contar con todos los factores, ¿eh? O sea, que es que yo estoy convencido de que, aunque no lo parezca, Nadal también estaba nervioso hoy y estaba con incertidumbre y estaba con dudas. Y bueno, y vamos a ver por dónde sale esto. Y la verdad es que es la misma sensación de que si no se hubiera ido. O sea, si me dicen, no, si esto es normal, ha pasado la pretemporada, la está entrenando y ahora ha vuelto en Brisbane y no parecía que llevaba un año sin jugar, ¿no? Con lo cual es increíble, ¿no? El nivel de preparación, ¿no? El nivel de llegar listo al momento en el que tengo que estar listo. De esta manera, que después pierde en segunda ronda, pues bueno, pues puede perder perfectamente, no pasa absolutamente nada, pero ya lo de hoy pues es una maravilla que nos ha dejado ahí, ¿no? Un caramelito que nos ha dejado Rafa ahí para
sí, disfrutar. Sí, de momento ya da la sensación de que a este Nadal ya va a haber que echarlo a gorrazo, o sea, hay que echarlo a patada, sí. Lo tienes que echar de la pista, ¿eh? O sea, él no te va a regalar nada, ¿no? Esa es la sensación. Claro que puede perder en segunda ronda, en tercera,
cuando no toque. Sé,
exacto, vamos día a día y paso a paso, ¿no? Pero ya sí que da la sensación de que el que quiera ganar a Nadal, pues va a tener que jugar muy bien al tenis, ¿eh? No va a tener frente a alguien tan vulnerable como a lo mejor, no sé qué esperábamos, la verdad, cada uno, ¿no? Pero por un lado, cuando le ves, pues dices, claro, si es que es Nadal, ¿no? Pero por otro lado, pues lo que dices tú, ¿no, Alejandro? Pues que, costaba también, ¿no? Esperarse a un Nadal así ya, como tan engrasadito, ¿no?
Tan metido en competición, ¿no? Sí. Fallando tan poco, es que es la realidad. Es que ha estado brillante, o sea, ha sido un debut brillante. Y no solo ha sido un buen debut, ha sido un debut brillante. Ahora ya veremos lo que ocurre, ¿no? En los próximos partidos, pero este partido ya nos lo ha dejado. Así que a seguir disfrutando, ¿no? Creo que en un par de días, ¿no? Ya toca la segunda ronda, así que... Que
sí, no es mañana. No lo sé, ¿eh? No sé cuándo es. No es mañana entonces.
En televisión han dicho que seguramente pasado mañana. No lo han dado como por seguro, pero dicen que por el orden del juego y tal, lo normal es que sea pasado mañana. Pero tampoco lo daban 100% con seguridad, ¿eh? O sea que hay que estar pendiente, vamos. Hay que estar pendiente y a ver si acaba también el otro partido, ¿no? El que le podía tocar el rival, ¿no? Del que saldrá el rival que se enfrente en segunda ronda a Rafa Nadal, que no había acabado cuando Rafa sí había terminado, ¿no? Así que, pero bueno, que nos va a tener entretenidos todo este inicio de 2024 y esta semana como... Bueno, pues como también nos va a tener entretenido el Sentry, David, que ya está aquí. Después de dos semanas, no han sido justo, ¿va? Prácticamente dos semanas sin golf, vuelve este jueves con el Sentry, con el torneo de Kapalua, el mítico torneo de campeones que ya no es de campeones, o no solo de campeones, es de campeones y algo más, con 59 jugadores, con un nivel altísimo y con... Bueno, y yo diría que con un nombre propio por encima de todos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ante la ausencia ya súper conocida de Rafa Nadal, iba a decir, de John Rahm, que se fue a Leaf Golf, pues también la ausencia de Rory McIlroy, ¿no? Ante esas dos ausencias, pues evidentemente todas las miradas puestas en Scottie Scheffler, ¿no? Y lo que será capaz de hacer...
No le gusta a Rory, nunca le ha gustado...
No
le gusta comenzar el año ahí en Hawái, no se siente bien, no... No es para él un buen inicio de año.
Le pasaba, ¿no? A Sergio García también, ¿eh?
Sí, a Sergio también le pasaba bastante, sí.
Sí, no hay gente que le entra por los ojos Hawái y gente que no.
Sí, así es, ¿no? Y bueno, la verdad, insistimos un poco en lo mismo, fue un palo duro, ¿no? O sea, el hecho de ser consciente de que John no va a estar,
claro,
¿no? O sea, con las ganas que tiene uno siempre de ver, venga, empieza otra vez el... la leña, ¿no? Empieza a traer la leña fuerte, porque además, como estos empiezan dándose fuerte desde el principio, como lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Y con el nivel que hay en ese torneo, como bien dices, ya el año pasado había cambiado un poco, digamos, el formato en cuanto a la elección del field, ¿no? Sí. Que es, antes era el torneo de los campeones y ahora añadió una nueva categoría que es los 50 mejores de la FedEx Cup, ¿no? Dentro de los 50 mejores de la FedEx Cup, pues todo el que quiera apuntarse se puede apuntar, ¿no? Y bueno, este año pues tenemos, por eso, igual que ocurrió el año pasado, a 59 jugadores allí, sí, ¿no? Antes el Sentry siempre era una nómina de competidores siempre más reducidita, ¿no? Y también te voy a decir una cosa, es verdad, pero una vez digerido, es verdad, lo de John, ¿no? Es un golpe duro, ¿no? Para el aficionado medio español, digámoslo así, ¿no? Y para otros muchos, ¿no? Que supongo que también les apetecía ver a John Ram. Pero la verdad es que luego no cuesta tanto, ¿verdad? Verle los alicientes y ver, pues eso, toda la tropa que se ha juntado allí, ¿no? Y a ver cómo salen, ¿no? A ver cómo salen. Estoy contigo en el nombre de Scottie Scheffler, ¿no? Creo que... No sé, a mí me da muchísima curiosidad ver por dónde va a salir este hombre, ver si de verdad va a mejorar en los greens, que al final es como su gran asignatura pendiente. Y fíjate, ya aprovechando, como va a ser una bola provisional muy de valoración, ¿no? De qué, sí, puede ocurrir en 2024, ¿no? Tan propia de estas fechas. Yo ya te adelanto, o sea, yo apostaría a que Scottie Scheffler va a ser un número uno del mundo, box to box, o sea, coast to coast, todo el año, sí, sí. O sea, yo ya le sumaría, las 52 semanas de 2024.
No va a haber quien le eche de ahí, ¿no? Ni con agua caliente lo van a echar a Scheffler.
A ver, es una apuesta fuerte, ¿eh? Sí, es una apuesta, sí, fuerte, pero claro, uno de sus principales rivales, su principal rival en esa lucha, que sigo pensando que John Ram, es que claro, ya no va a puntuar en, sí, muchas semanas, ¿no? Entonces es que realmente John no, en ese sentido no va a poder hacerle frente, es prácticamente imposible, tendría que hacer un top 3 en cada grande que jugara, sí, básicamente, ¿no? Casi, ¿no?
Y aún así veríamos, ¿eh? Y aún así dependería de lo que hiciera Scheffler.
Y a partir de ahí, pues Rory es Rory, y Rorylandia ya sabemos que es el país de los sueños y del nunca sabes qué va a pasar.
Todo,
¿no?,
es posible.
Pero no le veo, fíjate, aunque fue él, ¿no?, el norirlandés, quien acabó número 2 del mundo este año, no le veo con la entidad y la continuidad, la consistencia semana a semana para lucharle a este Scottie Scheffler para discutirle el trono mundial, ¿no? Es que no... Así que ese es mi primer... Es un poco osado, ¿no? Un poco el vaticinio. Pero sí, yo ya le estoy sumando las 52 semanas de 2024.
Uh-huh. Sí, seguramente puede ser que el principal rival para ese número uno del mundo, ahora mismo, evidentemente esto cambia y seguro que en 2 semanas estamos hablando ya de un nuevo jugador que decimos, hay que ver Morikawa cómo ha vuelto, después
sí,
del...
Sí,
y
seguro,
Morikawa
seguro.
Es que lo veo en el número uno, pero es verdad que ahora mismo, tal y como acabó 2023 y antes, evidentemente, de que se dispute el Sentry, parece que Víctor Hovland, ¿no?, es el gran
total,
candidato, ¿no? El gran
absoluto.
Candidato, ¿no?
Bueno, hay quien piensa que ese va a ser el gran paso definitivo de Hovland en 2024, ¿no? O sea, ya ha dado unos cuantos, en 2023 sobre todo, y que realmente ahora es el siguiente gran... No objetivo, no diría que Víctor Hovland tenga ese objetivo, pero sí el siguiente gran paso en su evolución va a ser el de ese, mirarle, en este caso, a Scottie Scheffler a los ojitos y decir, no, aquí vengo yo a discutirte todo lo que se pueda discutir, ¿no? Y sí, evidentemente es el gran nombre que se nos aparece. Y luego alguno otro que también, no sé, se va a meter en la lucha,
claro,
pues bien, puede ser un... ya de los super mega conocidos, ¿eh? Te estoy hablando de, sí, que Sofeli realmente se convierta, o sea, realmente
salto, ¿no?,
también agarre la etiqueta de mega crack, que de momento es un super crack, pero no el mega, ¿no? ¿Vale?
Correcto. Sí, es que ese es el escalafón, es que hay un mega crack y después están los super crack. Y efectivamente todavía no ha llegado a Mega, Schoffele.
Sí. O alguno de estos, ¿no? Un Candlay, un...
Más Homa.
No sé, sí, más Homa, que sigue evolucionando, ¿no? Veremos a ver cómo responde al reto y cómo sigue Justin Thomas, que es ahora mismo una incógnita. Y cómo vienen, pues otros, siempre terminamos diciendo el mismo nombre, ¿no? Pero el clásico Cameron Young, ¿no? Alguien ya de otra generación, un poco más joven, que ha apuntado cosas muy bestias, pero que tiene que confirmarlas, ¿no? Pero claro, es lo que tú decías antes, es que tampoco puedes apostar en contra de que un Cameron Young de la vida arranque 2024 como una centella y se te ponga ahí arriba ya,
claro,
¿no?
Claro que no. Sí. Es que es muy posible.
Pues es que son, sí, son jugadores muy... Que han enseñado algo más que la patita y han enseñado cosas muy, muy bestias, muy bestias.
Sí. La verdad es que hay muchos nombres, ¿eh? Hay muchos nombres y por eso es tan interesante también este Sentry, ¿no? Que tú comentabas, David, de, vale, sí, nos faltan, ¿no? Nos falta Ram, nos falta McIlroy, pero están todos los demás. Es que no falta ninguno más. Es que están 8 top 10 mundiales en el Sentry, ¿no? Con lo cual va a ser un primer toque de atención, un primer gran toque de atención. No es un toque cualquiera, se juegan las 4 rondas, no hay corte en este torneo, es el primer designado como tal con el nuevo formato que se disputa, con lo cual va a ser el torneo de colocarte en la parrilla para el año, ¿no? De decir, bueno, a ver dónde está cada uno, en qué situación está. Y aunque evidentemente no va a ser definitivo y habrá gente que haga, habrá jugadores que hagan mala semana en Hawái estos días y después tengan una gran temporada, pero sí es verdad que normalmente va marcando mucho, ¿no? Y ya no lo decimos evidentemente por John Rahm, que fue evidente el año pasado, ¿no? Gana en el Sentry y fíjense todo lo que hizo después en el primer trimestre, primer cuatrimestre del año, ¿no? Pero es que Cameron Smith el año anterior, 3/4 de lo mismo. Ganó el Sentry, después ganó el The Players, después ganó el Open. O sea que es algo más que una toma de contacto de, bueno, vamos a desperezarnos, ¿sabes? A quitarnos el óxido. No, yo creo que lleva años demostrándose que el Sentry marca territorio en el sentido también de que da la confianza necesaria a bestias mundiales para decir, oye, que aquí acabo de ganarles a todos y que me echen lo que venga por delante.
Sí, yo creo que hemos hablado estos años recientes atrás de esta cuestión, ¿no? Que el Sentry era subió mucho el nivel medio de juego, te diría, ¿no? Me da la sensación de que hace X años era un torneo más de eso, de irse desperezando, de venga, vamos a irnos engrasando, vamos a irnos quitando óxido. Sí. Y en los últimos años llega ya la gente muy enchufada. Y aparte que es un torneo que por sus características propias, el campo y demás, es que se sale al galope. O sea, o vas haciendo 5 o 6 menos cada día, sí. o es que ni vas a aparecer por las primeras plazas, ¿no? Por las primeras plazas. Entonces, se sale al galope en todos los sentidos. Hay que jugar muy bien y encima luego hay que meter pads, ¿no? Vamos a ver, esa es la gran asignatura de Scottie Scheffler. Sigo pensando, claro, con lo que tenemos hasta ahora, con lo que hemos visto y con lo que uno intuye que piensan los demás, ¿no? Sobre todo sus más directos competidores. Sigo pensando que Scottie Scheffler está en otra dimensión, de verdad. Es que lo pienso, es que no encuentro ningún parangón ahora mismo en el golf del más alto nivel de gente que la de otros competidores, otros grandes jugadores, que la dejen tan cerca de la bandera tantas veces y que sean tan absolutamente consistentes. Es que no creo que todos saben que él está a otro nivel. Y ahora vamos a ver la respuesta de Scheffler, que esa es otra, ¿no? Vamos a ver también cómo digiere, que no esté John. Vamos a verlo, ¿no? Porque eso a veces tiene un efecto que uno no sabe por dónde va a salir, ¿no? En principio uno dice, hombre, pues mira, le han quitado un obstáculo de en medio a Scheffler. Pero a ver cómo lo digiere él y cómo lo afecta, ¿no?
Sí, a su, refieres a su a que motivación. Puede, a que podría también bajar su nivel de concentración, por decirlo de alguna manera, motivación, ¿no? Su atención, digamos, ¿no? Igual ya no está tan atento, aquí, ¿no? Con las orejas tan tiesas.
Aquí siempre lo hemos dicho, que nos daba la sensación de que a Scheffler le motivaba más el hecho de jugar, por ejemplo, junto con John o jugar en cada torneo con John como referencia, que a la inversa, que a John le motivase en exceso estar compitiendo con el Scheffler o jugar en su mismo partido y demás. Esa sensación que ha dado siempre, es un poco más joven Scottie Scheffler, tiene sentido por ahí, ¿no?
Claro.
Y ya desde la etapa universitaria de ambos, que coincidieron algún tiempo, uno veía eso, ¿no? Cómo John ha sido un poco referencia, ¿no? En ese sentido, acuérdate la charla que mantuvimos con Wyndham Clark, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Este año, cuando el campeón del US Open vino a jugar en Soto Grande, Nos lo contó él, Wyndham Clark, a nosotros concretamente, ¿no? Le hicimos una pequeña entrevista, acuérdate, ¿no?
Sí.
Que fue muy interesante. Lo bien que hilaba y lo bien que razona este chaval, ¿no? Wyndham Clark. Bueno, este chaval tampoco es tan chaval ya, ¿no? Pero...
sí, pero es joven. Digamos que está entre los jóvenes, digamos, del circuito.
No, pues acuérdate que nos dijo Wyndham Clark algo así como... John para mí es una referencia. Cuando entreno con él, bueno, que efectivamente parece ser que han entrado muchas veces juntos en los últimos tiempos. Cuando entreno con él, para mí es una referencia. Es un termómetro de mi juego. Si yo veo que estoy haciendo, o sea, que le estoy, ¿sabes? Que le estoy apretando, ¿no?
Sí.
O que sí, él lo medía así, nos lo contaba así con mucha sinceridad, y, ¿no? Y se refería a esas rondas de práctica, también luego a la competición, ¿no? Pero es un termómetro para mí, ¿no? Es como una referencia de dónde está mi juego, ¿no? Y creo que a Sheffer le ha pasado un poco también con John, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo dijere que no
esté yo, no, claro. Sí.
Que no esté, porque es que es muy triste, pero es así, es que ahora mismo... ya no van a competir,
no van
a competir en ningún ranking, es se me sigue haciendo difícil, ¿eh? Saber que eso, ¿no? O sea, que Scheffler y John no se van a ver las caras en un campo de golf hasta abril. No sé cómo lo ves tú, ¿no? A mí es que se me hace duro.
No, es que es una pena, y mucho más con lo que nos ofrecieron la última vez que se vieron las caras, ¿no? Con cómo fue ese partido individual de la Ryder Cup, ¿no? Fue casi antológico, diría, ¿no? De uno de esos partidos que son para enmarcar, ¿no? Dentro de la historia de este deporte por el poderío de los dos, ¿eh? Y por el toma y daca en este caso, ¿no? Pegaba uno y respondía el otro, ¿no? Y en fin, la verdad es que nos comprometemos
con los oyentes a explorar y explicar de dónde viene lo de toma y daca, porque
por
lo de toma lo entendemos todo.
¿Y daca?
Lo del daca no. El DACA no lo veo.
¿Dónde viene el DACA? Es verdad. Mira, toda la vida diciéndolo y sin plantearme esa pregunta, Dios mío, ¿de dónde viene el DACA? Es verdad. Pues no sé. Nos comprometemos para la...
Que son cosas que uno va dejando pasar, va pasando la vida por delante de tus narices y te puedes ir al otro mundo sin saber de dónde salió el DACA. Bueno, ahí queda el...
Hay que dar la tarea.
El compromiso.
La tarea, exacto.
Hay que dar el compromiso.
Para el próximo jueves. Que empieza el Sentry, que todos muy pendientes, que bueno, que también van a ser las primeras valoraciones del año, después de mucho tiempo, pues vamos a volver a escuchar a los grandes jugadores, porque hay que recordar que quizá antes el parón no era tan grande, pero es que realmente ahora hay mucho más parón que en años anteriores y hay mucho más tiempo sin que los grandes compitan. Es verdad que estaba el torneo de Tiger en diciembre, que ahí hemos tenido pues una buena representación, ahí tuvimos a Scheffler, que ganó, pero sí es cierto que pasa demasiado tiempo desde agosto hasta este Sentry en el que no vemos
bueno,
a todos los buenos.
Alejandro, desde la Ryder a Scheffler solo has visto un día, una semana, en el torneo de Tiger en Bahamas, que ganó además. Y como Scheffler te diría que Jordan Spieth lo mismo, yo creo que Patrick Cantlay también, muchos grandes jugadores, demasiados, ¿no? Diría. Pero bueno, esto viene así, ¿no? El nuevo calendario del golf es un poco también lo que ellos han buscado, ¿no? Que muy al modelo americano, ¿no? Concentrar mucho en unos meses y luego tener, bueno, pues... Un gran parón donde cada uno pues un poco se busca la manera, ¿no? de seguir trabajando, descansando, etcétera, ¿no?
Sí.
Pues eso, como el parón que tiene el fútbol americano, como el parón que tiene la NBA, que son de meses, ¿no? No son unos días, no es como el fútbol europeo,
exacto,
¿no? Como el fútbol. Que en 3 semanas no te has dado cuenta y ya están otra vez de gira por...
Sí, totalmente, ¿no? Por eso yo creo que también hay... Que si cabe más ganas todavía, ¿no? De verlos, ¿no? Y de ver cómo se desenvuelve este Sentry, ¿no? Este torneo en Hawái, en Kapalua. Y es uno de los puntos, evidentemente, de atención.
Oye, Alejandro, perdona que te interrumpa, pero que no se nos pase el dato o el detalle. Si estamos en semana de Sentry, estamos en semana de Schauffele. Como ya hemos hablado de él, además.
Correcto.
Porque lo de este chico en ese campo no tiene una explicación terrícola, ¿no?
No.
No es, es una cosa verdaderamente... Ahora mismo no tengo el dato, fíjate, me da rabia de la acumulada de este hombre en los últimos tiempos, sus puestos y demás, ¿no? Pero claro, cuando uno habla de Kapalua, habla del Sentry, tienes que hablar de Sander Schöffele.
Sí,
totalmente. Obligatoriamente, ¿no?
Totalmente. Es uno de los grandes en este campo, en Kapalua. Yo te diría que es Kapalua y East Lake son los campos de Schöffele, ¿no? Son los campos en los que este hombre se siente como... Sí,
donde empieza todo, donde empieza el año y donde acaba.
Exacto.
Y entre medias ya Schöffele se nos va y se nos viene un poquito, que es lo que le pedíamos antes. ¿Será capaz de dar el salto al mega?
Sí.
Pero, madre mía, los campitos que tiene para empezar y para acabar la temporada.
Sí, sin embargo, mira, a Scheffler... que tampoco es que haya jugado mucho en Kapalua, ha jugado dos veces, concretamente, séptimo y decimotercero. No se le ha dado especialmente bien. Oye, ni mal, ¿eh? Séptimo y decimotercero. Pero bueno, teniendo en cuenta que, concretamente cuando quedó decimotercero, pues los participantes eran unos 30, más o menos, alrededor de 30, pues no son números que uno espere de Scheffler. O sea, no es un campo en el que haya rendido, ¿eh?
El pat. Ya hemos dicho que en ese torneo y en ese campo se empieza a galope. Y comenzar a galope un torneo de golf en esos niveles, en cualquier nivel, ¿no? Pero sobre todo en esos niveles, es meter muchos pats.
Claro.
Porque todo el mundo se está dejando opciones de birdie, se aprovechan los pares 5, traca, traca, en fin, todos ya conocemos más o menos ese campo bastante bien, ¿no? Y hay que meter pats. Es que luego hay que meter pats. Y es lo que a Scheffler a veces le cuesta más.
Claro.
Pero para empezar a galope. En ese torneo y en todos aquellos torneos donde las condiciones así lo exigen, hay que meter pads. No hay tutía, no las puede, ni Scheffler las puede dejar tan cerca como para apuntarle el verde y ya claro. por adelantado, ¿no?
Sí.
Así que es así, es que sí, hay que meter pads, ¿no?
En ese sentido, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo le está funcionando esta semana ese trabajo con Phil Kenyon, ese nuevo pad o ese nuevo putter que puso en competición en Bahamas, en el Hero. Y bueno, hay interés también, ¿no? Hay interés. Es que si Scheffler se convierte en un muy buen pateador, lo que acabas de decir de 52 semanas, igual hay que prolongarlo a 104, porque realmente...
Ya no es en un muy buen pateador, porque parece que cuando hablamos de un muy buen pateador es que seas uno de los 10 mejores del mundo. Es que como Scheffler se meta entre los 60, o sea, te diría eso. Mira, este año he quedado en las estadísticas de pad, pues en torno al número 63 en algunas estadísticas de pad. Sí. Con eso a Scheffler le basta. Es que en Bahamas no fue el mejor pateador. Simplemente en Bahamas no le estorbó el pateador.
Sí, es correcto. Sí, o sea, sí, sí.
Es un poco hacer la caricatura también, pero es que es un poco así con este tío. Es que es un poco así con este tío.
Fue el sexto, fue el sexto mejor pateador. O sea, estuvo ahí en la media. Recordemos que hay 20 jugadores nada más en Bahamas. O sea, que estuvo, bueno, pues sí,
estuvo
un poquito
bien,
mejor que
estuvo
la media.
Bien.
Sí, lo que tú dices, fíjate, el 60. Lo que tú dices, el 60. Es que es como esté en el 60.
Yo creí que había estado en la mitad. Yo creí que había quedado el décimo, un décimo en las estadísticas de pads en Bahamas. Uh-huh. Bueno, fue el sexto. Esto no está mal, ¿eh? No está mal. Pero bueno, es que esa es la cuestión con Scheffler. De hecho, las semanas en que patea un poco mejor, pues lo que en su día hablábamos de Dustin Johnson, ¿no? El día que tiene el toquecito, que tiene la mano tonta, que tiene el pater calentito, échale galgo, ¿no? Échale galgo a estos tíos.
Que bueno, pues veremos, ¿no? Eso es el Sentry en el PGA Tour esta semana. Que oye, antes de pasar a las predicciones, ¿no? O a nuestras valoraciones o a seguir con ellas, ¿no? Después de lo que has comentado de Scheffler, cero sorpresa en cuanto al comunicado del PGA Tour del 31 de diciembre. Es que de verdad que, bueno, lo comentamos porque al fin y al cabo es lo más importante que ahora mismo rodea al golf mundial y hay que comentarlo, pero es que realmente casi no merece ni comentario. O sea, lo único que hicieron fue, señores, que seguimos negociando, que queremos llegar a un acuerdo, que evidentemente la fecha límite, que era el 31 de diciembre, pues que donde dije digo, pues que lo voy a poner un poquito más para adelante y que sí, que va muy bien la cosa con los americanos, que ya estamos con la documentación y con el papeleo. Es decir, lo que ya se sabía, que van a cerrar el acuerdo con los americanos, pues de un día para otro, cuando terminen, digamos, con toda la burocracia, y que siguen negociando una negociación complicadísima y muy difícil, y en la que se sigue sin arrojar absolutamente ninguna luz con los saudíes. Así que no queda más que esperar, que la incertidumbre pues sigue siendo, yo creo que la gran característica del golf mundial actualmente, ¿no?
Sí, 2024 al final, Alejandro, se nos ha echado ya encima. Te quiero decir, que creo yo, creo yo, o sea, me extrañaría mucho que aunque se llegue a un acuerdo entre el PGA Tour y los saudíes fuese a afectar, a, por ejemplo, al calendario, que al final es lo que nos interesa a todos, ¿no? Al calendario de 2024, ya serían más, contigo, sí. Serían ya más cambios o sí, o sea, más cambios realmente para a partir de 2025, creo yo, ¿no? Luego con estos tíos te acabas llenando sorpresas también, pero...
Eso lo dice la lógica, David. Sí, sí, la lógica dice que ya todo lo que ahora mismo monten o todo el acuerdo que puedan llegar a alcanzar, que sigue siendo complicado, desde luego, ese acuerdo, será a partir de 2000, para entrar en vigor como mínimo a partir de 2025, ¿no? Con el 24, con todos los compromisos adquiridos, con derechos de televisión, con patrocinadores que han puesto bolsas de premios, eso ¿cómo lo desmontas, no? Me parece imposible, ¿no?
Sí. Yo creo que también Alejandro, fíjate, que hay que estar muy pendientes a lo que ocurra, a los movimientos que puedan darse en LIV después del Sentry. No sé, creo que pues una semana clave. En primer lugar, porque aunque es verdad que todavía queda tiempo para ver a los jugadores de LIV en marcha, es decir, que es el primer torneo es en Mayakoba a principios de febrero, todavía queda un poquito. Pero efectivamente, pero no dejan de ser ya que ya va quedando menos y no conocemos el equipo de John Ram.
Correcto.
Y me da la sensación, ¿no?, por lo que hemos ido hablando y viendo, de que la disputa del Sentry, es decir, a partir del domingo que acaba el Sentry, podemos volver a tener movimientos, nombres sobre la mesa y alguna sorpresa, ¿no? Alguna sorpresa potente, ¿no?
Seguramente.
Da esa sensación, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, en el Sentry están, yo diría que todos los jugadores que John puso sobre la mesa como peticiones, ¿no? Digamos, de compañeros de equipo, ¿no? Para formar su equipo, ¿no? Del que tampoco conocemos el nombre. Evidentemente, esas noticias van a venir en cascada y en poco tiempo, y me da la sensación de que la disputa del Sentry, a partir de ahí, pues volverá a estar en el candelero todo eso, ¿no?
Claro.
Pero que claro, insisto, que queda poco, ¿no?
Que queda poco para ir anunciando eso. E incluso, David, recordemos que se valoraba la posibilidad de que hubiera incluso un equipo más, porque no iba a ser solo John Rahm el que se fuera, sino que se iban a ir unos cuantos más a Leaf. Bueno, yo creo que esa posibilidad, sin que se haya descartado, pues cada vez es más difícil, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que se vaya...
Es que es más difícil.
Claro.
Esto también un poco es reflejo también de ese salto de mata que tanto criticamos o que tanto le echamos en cara a veces a LIV Golf, ¿no? No es muy serio, no sé si al fin... siguen dando esa sensación, sí, tengo mucho dinero, tengo muchas posibilidades, tengo muchos recursos para poner y quitar, pero oiga, que la competición va a empezar y que usted me está hablando de que los equipos, de que el merchandising, de que hay que tratar con cuidado y con cariño todo ese aspecto del nuevo golf, y luego al final, a un mes vista, todavía no saben los nombres de los equipos, ¿no? O de X equipos, o de cuántos equipos. En fin, es una cosa, no deja de ser una cosa, un reflejo de ese salto de mata que por otro lado a mí me sigue sorprendiendo el LIV, ¿no?
Sí.
Las cosas como las hacen a veces tan cutrillas en ese aspecto. ¿Qué quieres que te diga?
De construir la casa por el tejado, ¿verdad? Construir la casa por el tejado siempre, ¿no?
Sí. Efectivamente, es...
Primero pongo el tejado, primero pongo el nombre, primero pongo a John Ram, y bueno, y lo demás ya irá llegando, ¿no? Es un poco así, en realidad, ¿no? Lo demás ya irá llegando, lo demás importa menos, y no, al final no importa tampoco, ¿no? Yo creo, para el gran aficionado, pero bueno, ya lo veremos. Me imagino que, como tú dices, la semana que viene tiene que haber ya novedades en ese aspecto respecto al equipo. El único jugador de los que puso sobre la mesa John que no está en el Sentry es Nicolai Hjorgaard, por motivos obvios, porque es que no se puede clasificar, pero es el único. Pero los cuatro primeros, digamos, que eran Finau, Hatton, Wyndham Clark y Brian Harman, efectivamente sí están en el Sentry. Así que, oye, también va a ser una buena piedra de toque, porque recordemos que Finau hizo, bueno, pues un comentario en las redes sociales, ¿no? En Instagram, que pues puso una publicación diciendo que iba a jugar en el PGA Tour el año que viene, y bueno, eso no quita para que juegue el Sentry y después del Sentry anuncie que se va a LIV Golf, ¿no? O sea que lo hemos visto ya. Lo hemos visto ya en otros jugadores.
La deriva me lleva aquí, maneja mi barca. La deriva me lleva, que maneja mi barca, que a la deriva que a mí me lleva.
Hemos perdido mucho sin el micrófono, ¿eh? Hemos perdido mucho sin el micrófono. Pero bueno, ahí está la sintonía de todo lo que nos queda por delante, ¿eh? Porque es que nos queda todavía mucho que hablar sobre esto, ¿no? Sobre el acuerdo, sobre si habrá acuerdo, sobre si no, en fin. Veremos a ver qué ocurre. Vamos ya con las predicciones, David, con lo que pensamos, con, bueno, prácticamente todos los años lo hacemos, más que nada como un juego, pues para ver cuánto nos estrellamos, ¿no? Cuando hablamos de los grandes, sobre todo, tú ya has soltado una predicción que me parece potente, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que es una de estas arriesgadas, porque no es sencillo que esto suceda, y mucho menos en los últimos años, ¿no? El Scheffler dominador, Dominator Scheffler, todo el año como número uno del mundo.
Sí, tan arriesgado también, Alejandro, como jugar con el destino, ¿no? Y el azar, porque,
claro.
Porque ahora va Fénix, se hace daño en una muñeca y... Claro, que es que luego los deportistas tienen esa otra parte, que se obligan a Rafa Nadal, ¿no?
Correcto.
O al mismo Dominic Thiem, o sea, que es que luego son más cosas las que tienen que acompañar.
Sí, totalmente, totalmente. Por eso digo que ahí está el primero, ¿no? Lo primero de todo. Pero y descendiendo más a lo concreto, no sé, vamos a empezar con el juego rápidamente y vamos a ver qué es lo que te brota, ¿eh? Porque esto no está preparado, ¿eh? Esto no está preparado. Aunque ustedes lo piensen, dice, estos señores llevan como 2 semanas pensando, a ver en qué nombre digo. No, no, no. Esto es, podrán creernos o no, pero esto es absolutamente primera impresión, ¿no?
Fresh.
Sí,
plain fresh.
11 a.m., plain fresh. ¿A quién ves ganando el Máster de Augusta, David? ¡Hala! Ahí, ¡pum! A bote pronto. ¡Pah! La bomba soltada.
Cosa más difícil, ¿no?
Muy difícil.
Pues mira, no me lo creo ni yo, pero igual es que tengo ganas de grandes acontecimientos que uno pueda contar y grandes historias que se puedan ir cerrando. Pero es casi como si te dijese que veo a Jordan Spieth ganando el PGA para que cierre su gran slam. No, vale, me lo creo ni yo, vamos, ni yo. Pero bueno, voy a decir a Rory. Voy a decir a Rory que cierre su Grand Slam y tenemos ganas de que haya gente que cierre su Grand Slam. Este tipo de jugadores que ya son leyenda, ¿no? Y que entre en ese grupo absolutamente reducido de jugadores con una victoria al menos en los cuatro grandes, ¿no? Que son muy poquitos, los repetimos. Son Ben Hogan, Tiger Woods, siempre se me olvida alguna. Ben Hogan, Tiger Woods,
Saracen.
Saracen, que es el que se nos suele olvidar, y ahí está el tío.
Sí.
Jack Nicklaus, por supuesto, que no hemos dicho a Jack Nicklaus.
Sí.
Jack Nicklaus, Gary Player.
Sí.
Y yo creo que ya está.
Ya está,
nos hemos dicho todo, ¿no?
Sí, creo que son 5.
Creo,
¿no?,
que sí. Creo que parece que nos estamos dejando uno otra vez.
Sí.
Pero, no, sí, no, porque Arnold Palmer no. Sí, son esos, ¿no?
Bueno, pues.
Hogan, Saracen, Tiger, Nicklaus. Y Players, ¿no? Me parece a mí que son esos. No sé si una vez más nos volvemos a dejar uno. Pero bueno, sí. Como mucho es uno más el que nos hemos dejado.
Sí. Espera, no, es que lo estoy buscando, ¿eh? Para llevar a...
ya bueno, lo sabía bueno, yo. Sí, ya lo sabía yo, sí, que tú lo estabas buscando.
Sí, a ver. Vamos allá. Lo estoy buscando, pero mira, es efectivamente, muy bien dicho, Jack Nicklaus, Tiger Woods, Ben Hogan, Gary Player y Gene Saracen. O sea, esos cinco. Es que no...
Ah, esos son los cinco.
Es que son muy pocos. Es que esto es muy difícil, ¿eh? Es que esto es muy difícil.
Hombre, hay una cosa que... El hecho de que Rory ganase el Master nos va a quitar de en medio una coletilla que siempre es muy chula, que es la de los ganadores del Grand Slam se cuentan con los dedos de una mano. Bueno, pues ya tenemos 5, sí. Si ya entra el sexto, como que te rompe, ¿no?, la coletilla. Pero bueno, oye, que no.
Es correcto.
No, hablando en serio, sí. No me lo creo ni yo. Sinceramente creo que Rory y el Augusta National tienen ahí una historia truculenta, ¿no?
Mira, fíjate... Hay una cosa curiosa, David, que estoy viendo aquí. Ya aprovecho y meto... Fíjate, entre el primer señor que cerró el Grand Slam, que fue Gene Saracen, en 1933, sí, y el segundo, que fue... Ben Hogan, no, perdón, en 1935, ¿vale? 1935 cerró Gene Saracen el Gran Slam. Bueno, pues el siguiente, que fue Ben Hogan, lo hizo en 1953. O sea, que pasaron 18 años, ¿vale? Entre uno y otro. El siguiente en cerrarlo, ¿sabes tú quién fue?
Yo entiendo que Niklaus, ¿no?
Pues te lo voy a decir ahora mismo, ¿eh? Es que estoy entre Niklaus y Player, que como coincidieron en épocas, sí, es verdad, no es tan sencillo. Estoy viendo las fechas en las que ganaron los cuatro, pero sí, mira, Gary Player lo cerró en el 68 y este señor, que se llama Jack Nicklaus, lo cerró en el 66. En el 66 con el Open lo cerró. Así que entre Ben Hogan y Jack Nicklaus pasaron 14 años. ¿Vale? Hemos dicho que pasaron 18 años entre Saracen y Hogan. Entre Hogan y Nicklaus pasaron 13 años, hemos dicho. Solo dos hasta que lo consiguió Gary Player en 1968. Y ahora ya hubo que esperar, cuidado, ¿eh? Entre 1968 y 2007, que lo consigue Tiger Woods, ¿eh? Estamos hablando pues prácticamente de 42 años, y sin prácticamente, 42 años han pasado. Y ahora, entre Tiger y el siguiente, pues de momento vamos por 17 años.
¿Tanto torró Tiger? Ahí te creo que no, fíjate. Sí, sí, lo cerró antes, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene usted toda la razón. Lo cerró en el año 2000, que estoy imbécil. Perdón. En 2007 ganó el último PGA y me he quedado ahí. Me he quedado ahí como una auténtica, como un marsupio. Me he quedado ahí en 2007. No,
en 2000. PGA. Sí, sí, que habían pasado 32 años.
35, sí, sí, exactamente. No, 32, perdona, 32, tienes razón.
32, sí. Y ahora pues ya llevamos 23, bueno.
Sí, 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 sí. No, desde el 65, perdón, por dar el dato bien, hombre. El 65 cerró el Grand Slam Gary Player con la victoria en el US Open. El único US Open que ganó lo ganó en el 65.
Ah, o sea, que lo cerró antes que Niklaus, entonces.
Efectivamente.
El tercero en hacerlo fue Gary Player.
Exacto, vale. El tercero en hacerlo fue Gary Player y un año después lo hizo Jack Nicklaus, exacto. Vamos a darle a cada uno su sitio. Que, bueno, perdón por este lío tan enorme que he formado, para pa este dato tan poco relevante. Pero bueno, que efectivamente no es fácil, ¿no? Cerrar el Grand Slam al final. También hay que contar entre los ganadores del Grand Slam, aunque sea el original y no el moderno, a Bobby Jones, ¿eh? Siempre hay que ponerlo ahí, aunque sea con un asterisco, pero hay que ponerlo. Bobby Jones, el Grand Slam que podía ganar, lo ganó.
Sí, 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 de nuevo. Y si no ganó el otro es porque no jugaba al PGA, por ejemplo.
Efectivamente, porque no jugaba al PGA y punto. Y porque no existía el Masters cuando él jugaba.
Y porque el Masters se lo inventó él, lo inventaron entre dos y uno era él. Y llevaba 4 años retirado, ¿no? Cuando se jugó la primera edición y regresó, ¿no? De hecho, él regresa a la competición en aquel Masters, en aquella primera edición del Masters del 34, cuando él se había retirado, digamos, de la altísima competición en el 30, ¿no?
Exacto.
Vamos, sí, sí. Sí, sí, yo lo incluyo en todos lados, por supuesto.
Donde haga falta. Que, vale, bueno, pues yo para la victoria en el Masters voy a decir un nombre que me apetece mucho, que es Ricky Fowler. Bueno,
coño, sí. Coño, me ha salido del alma, cojones.
Sí, porque no sé por qué, dentro de estas predicciones más generales, me da la sensación de que Ricky Fowler va a volver de verdad en 2024. O sea, que ya en 2023.
Mira,
apuntó.
Yo para esa parcela, lo que pasa es que no sé si darle como ganador de alguno de los medios, tengo otro nombre, luego te lo digo.
Vale, perfecto. Luego me lo dices.
Bueno, te lo digo ya, qué tontería. Sí. Que es Jason Day. Bien, hay cosas de Jason Day que me han llamado mucho la atención, ¿no? Con lo prudente que ha sido, con lo que le ha costado volver, digamos, a la primera línea. Todavía, digamos, que le falta esos dos últimos pasos, ¿no?
Sí.
De luchar, por ejemplo, por el top 5 mundial, ¿no? Pero ha hecho declaraciones bastante razonaditas, templaditas y sensatas, pero por otro lado muy ambiciosas en los últimos tiempos, ¿no? Como el hecho de que ser número uno del mundo vuelve a ser un objetivo para él, ¿no? O sea, que Jason Day simplemente haya llegado a considerar esa posibilidad, me parece interesante porque hay algo que él nota, hay algo que él ve, ¿no? Y no sé, lo que ya me cuesta más es darle como ganador en alguno de los cuatro grandes de 2024, la verdad. Pero creo que va a ser
año
a ver,
Jason,
¿no? Jason Day tiene 36 años, cumplidos en noviembre, no es un pipiolo ya, pero bueno, también está en la edad de volver a romper en un momento dado, ¿no? Es, el golf da estas oportunidades, ¿no? A un jugador como él, ¿no? Y, insisto, por las cosas que él ha dicho en los últimos tiempos, que se aleja mucho de su discurso que como era lógico también era más prudente, ¿no? En los últimos tiempos. Bueno, pues
no me gusta.
Yo te doy Jason ese nombre,
Day.
¿No?
Sí,
Jason
sí.
Day como
me gusta.
Y en, bueno,
como...
oye, si quieres en un montón le puedo dar como ganador del US Open. Venga, sí, sí.
Le
lo voy
pega,
a dar
¿no?
como
es,
ganador
es
del
un
US
jugador
Open.
Que le pega el US Open a Jason Day. Porque
sí,
al PGA,
y el PGA no solo.
tenemos que dárselo a
No,
John
al
Ram.
PGA se lo. Sí.
Porque lo
porque
hemos
si,
dicho,
o sea,
¿no?
si hablábamos de.
Claro.
Si hablábamos de que nos gustaría cerrar ciertas historias bonitas, redondas, en este año, con lo de Rory, por ejemplo, en el Masters. Pues que menos que pensar, soñar e ilusionarnos con que John cierre ese gran slam, ¿no? Español. Y no sé si John lo tiene como objetivo, yo creo que sí, que lo tiene ahí, ¿no? Como un run
Sin
run.
duda.
Y a veces no sé si eso es bueno o es malo, la verdad, pero sí. A John hay que ponerle obligatoriamente como ganador del PGA.
Vale, y si no lo gana John, pues me uno a tu club de Rorys y que lo gane Jordan Spieth. No me parece nada mal. Lo veo también muy difícil, lo veo, no me lo creo ni yo, como tú decías antes. No veo a Jordan Spieth ahora mismo ganando un grande, pero como fieles preservadores de la
Del
tradición
mito,
del
del
club
mito.
de los Spithosos. Por supuesto, queremos ver a Jordan Spieth ganando de nuevo un grande. Y oye, qué mejor que fuera el PGA para que también él complete ese Grand Slam. Que es que solo hay tres jugadores, ¿no, David? Solo hay tres jugadores que pueden completar el Grand Slam, ¿no? Mickelson con el US Open, Jordan Spieth con el PGA y McIlroy con el Masters, ¿no? Así a bote pronto creo que no hay ninguno más, ¿no? En activo.
No, en activo, salvo que John gane el PGA y
Exacto.
entonces lo podría cerrar este año con el British y algún caso más habrá, ¿eh? Y algún pues Koepka que tiene, ¿no? Koepka solo tiene PGA y US Open, ¿no?
Exacto,
Sí, no, no tiene ni British. Bueno, pues Koepka, si Koepka
Grand Masters.
se le ocurre ganar el Masters, pues diremos, ojo, oiga usted, que se ha puesto también ahí en primera fila, ¿no?
Sí.
Para dar el gran salto, ¿no?
En el
Así
US
que,
Open
bueno, sí, es.
ya has dado ahí Jason Day, ahí como en el boom, ha
Sí,
soltado el
sí,
bombazo.
sí.
Jason Day me parece bien. Yo voy a decir Colin Morikawa, que creo que Colin Morikawa va a volver. O
Va a
sea, va a
hacer
volver.
cosas, va a
Está.
hacer cositas, ¿no?
Exacto, va a hacer cosas este año. Sí, yo creo que Morikawa va a volver a su mejor nivel. Es verdad que ya 2023 fue bastante bueno de Morikawa, o mejor de lo que puede parecer a simple vista, pero creo que lo vamos a ver otra vez peleando por los grandes. Y nos queda el British. Bueno, no hemos dicho dónde son. Oye, mira, el US Open es en Pinehurst, donde ganó Martin Kaymer la última vez, y el PGA Championship es en Valhalla. Un campo que siempre me trae un recuerdo súper desagradable por aquella Ryder Cup mítica de Nick Faldo, ¿no? Como capitán de Europa. British Open en Royal Tun.
Por otro lado, es un nombre que no cuesta nada asociar a Jon Rahm. No me preguntes por qué, pero
Valhalla, ¿no?
Valhalla, como el. Sí, como que es Valhalla es como el. Es el cielo de los vikingos, ¿no?
Sí.
Tiene ese nombre, ¿no? Que yo me. Perdona, no, no estoy relacionándole con la acepción vikinga del Real Madrid, ¿eh? No.
Cuidado que eso no te lo perdona él, ¿eh? Eso sí que no te lo perdona
No, por eso, como sé que ese tipo de cosas por ahí no pasa, no van por ahí los tiros, pero como que, pero por otro lado, John tiene un aspecto y unos modos de vikingo que tiran para atrás, que tiran, no
Totalmente.
en la acepción del vikingo con el hacha en la mano, ¿eh?
Es que lo estoy viendo, el León de Valhalla, lo estoy viendo el domingo ahí en todos los títulos, el León de Valhalla. Que el British en Royal Troon. ¿Qué?
British,
British, el
British,
British,
British.
que se nos
Es
queda
el que
muy
más
lejos, ahora
cuesta al
digo, ¿eh?
final, ¿eh?
Sí, porque se nos queda
Es el que
lejos.
más cuesta.
Vamos a apostar por un
Bueno,
sorpresón, ¿no? Ganó Brian Harman.
yo para
¿Quién?
empezar,
Sí.
antes de hablar del ganador,
Sí.
me haría especial ilusión que Sergio jugase ese British.
Vale,
¿Eh?
está
Eh,
bien.
en, entiendo que tendrá que hacer como este año 2022. Que nos acaba de ir y jugar las previas. Me haría mucha ilusión que lo jugase Sergio. Eso va a empezar. Ya poner a Sergio como posible ganador. Bueno, si en algún lado es, desde luego creo que sería en un British. Pero bueno,
Totalmente, si lo juega.
no sé, creo que, no sé, me gustaría mucho especialmente ver a Sergio jugando ese British. Y como ganador me está costando una barbaridad, ¿no? Pero estoy pensando más en un perfil Harman, ¿no? ¿Qué ¿Sí? perfil Harman podemos tener ahí de buenos jugadores que en un momento dado sorprendan, ¿no?
Pues mira, yo voy a decir, en ese perfil Harman, pero mejorado, ¿eh? No, no tan, creo que puede ser el primer grande de Masjoma.
Ha gustado a ti Masjoma, ¿eh?
Sí, me ha gustado a mí Masjoma para el British, además. Para el British, no sé, condiciones difíciles. Es un jugador que se mueve bien en condiciones difíciles. A ver si sale un British complicado. En fin, gran juego corto. Jugador imaginativo también. No sé, lo veo en el British.
A ver, yo por cerrar un poco, o sea, por ir de Amarrategui, creo que a Hopland... tengo que meterlo.
Hay que darle,
¿no?,
alguno,
en el paquete de ganador de grandes. Sinceramente, no veo el British como el que más le pegue, pero como los otros no los voy a quitar,
vale,
pues venga, te voy a dar a Hopland como
bien
ganador del British.
Hopland,
por otro lado, ya ha hecho British muy bueno. Acuérdate que en la última vez que se jugó en San Andrews salió en el partido estrella del domingo.
Sí.
Ni más ni menos, vamos. Sí, si sí, no sí. me equivoco, ¿no? Con Rory, ¿no?
Con Rory,
me parece.
Sí, sí, totalmente. Ahí salió.
Exacto. El año que gana Cameron Smith, uh-huh, el partido estrella era en Hopland Rory. O sea que cuidadín con el noruego también, ¿no?
Sí, 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 no va desencaminado. Y una última predicción, David, y vamos acabando, salvo que quieras alguna más, o se te ocurra o te brote. Lucic Aberg. Yo digo que
bien,
acaba el año.
Bien traído.
Sí, yo digo que acaba el año en el top 5 mundial.
Lo ves ahí, ¿no?
Sí.
Que él va a seguir evolucionando.
Yo creo que este jugador que es imparable. Yo creo que Aberg, de verdad lo creo, ¿eh? Creo que es imparable. Siempre y cuando, evidentemente, no, lesiones y tal y cual, y todo vaya normal. Top 5. Lo veo top 5, lo veo ganando, lo veo haciendo buenos grandes, buenas actuaciones en los grandes. Quizá, igual es pronto para verlo ganando un grande, la verdad, lo veo un poco pronto. Pero para hacer una temporada muy regular y que acabe entre los 5 primeros del mundo, lo veo.
Sí, yo creo que está, vamos, niquelado tu vaticinio ahí, porque es un valor seguro, vamos. Sí. Ahora, yo todavía no lo voy a poner en ese escalón, fíjate. Ajá. Creo que todavía tiene que pelearse un poco más con esos fieras, ¿eh? Y cuando hablo de esos fieras es pues el top ten mundial.
Claro.
Y cuando uno entra ya en ese club, pasar a Candelay, ya no te estoy hablando de Scheffler, ¿no? Pasar a Candelay en el top ten mundial cuesta horrores, ¿eh? Y pasar al Hopland de turno, al Rory de turno, esos 6, 7, 8 fieras, yo todavía no me cuesta poner a Aberg en al mismo nivel y quiero verle.
Bueno, ahí está. Sí, está bien tirado, porque es verdad que Aberg todavía no se ha visto en esa situación, ¿eh? De semana a semana enfrentarte con los mejores. Así que eso también lo
también
tiene.
También es verdad lo que tú dices, o sea, que Aberg empiece a ganar pronto este año, pues no es una cosa, ya no sería una gran sorpresa. Y dices, claro, si es que es muy potente este tío, ¿no?
Sí.
Así que
viene de ganar, bueno. Sí. O sea que sí, vamos a ver.
Esto es un juego, por eso, como esto es un juego al final.
Que dos detalles más.
Antón Pirulero, cada cual que atienda su juego. Y el que no lo atienda, Alejandro, el que no lo atienda pagará una prenda.
Eso tiene que sonar el jueves, pero a todo trapo tiene que sonar ya con el Sentry en capilla, ¿no? Simplemente que lo tengo que decir, porque además sé que tú también lo piensas y por lo tanto pues lo digo yo, aunque lo pensemos los dos. También creo que tiene que ser el año, esto sí que es un deseo, más que bueno, deseo con base real, pero que es un deseo, que tiene que ser el año que Carlota Ziganda gane un grande. Tiene que ser el año.
Sí, va enfiladito, ¿no? Va enfiladito.
Va en esa
línea. Cada cual lleva sus tiempos, ¿eh? Sí. Muy de acuerdo. Además sería un año grande simplemente con ese acontecimiento, ¿eh?
Totalmente.
Oye, ese sería el primer grande del golf femenino español,
¿sí?
¿No? Que parece que no, pero es que romper el hielo, acuérdate de Stenson, ¿no? O sea, es que el golf sueco, lo que le costó al golf sueco romper el hielo y ganar el primer grande digamos, del golf masculino, ¿no? Porque esto es al revés, en el femenino con Sorensen iban servidos, ¿no? Pero lo que costó, ¿no? Bueno, y de hecho ahí se han quedado, ¿no? Ahí se ha quedado el golf sueco, ¿no?
Sí, ahí se ha quedado con ese.
Un grande,
sí,
sí, un grande masculino, ¿no? Tienen, ¿no?
O sea, hay cosas como que se atascan, sí.
Sí, sería un hito, desde luego. Y es verdad que Carlota, más allá de los sueños, de la ilusión y de qué tal, se la ve en esa línea, ¿no?
Sí.
De cada vez más, con más confianza, y construyendo ahí, ¿no? La casita por los cimientos. Esta sí que lo construye por los cimientos, ¿eh? La
sí,
casa.
Sí. Totalmente. Ladrillo a ladrillo. Ladrillo a ladrillo. Lo pone Carlota y ojalá sea este el año, ¿no? Definitivo en el que lo gane, en el que se lleve un grande, ¿no? Porque realmente también su trayectoria lo merece, ¿no? Y ya ese fue el gran pináculo fue la Solheim Cup. Bueno, pues a ver si en 2024 es el del primer grande.
Bueno. Es que lo hablamos en su día y seguimos pensando igual. Hay un antes y un después seguro en la carrera de Carlota, sí. Después de esa, o sea, con esa Solheim ahí, ¿no? Un antes y un después de la Solheim. Tiene que haberlo, ¿no? Y yo creo que ya lo piensa también, ¿no? Lo ha dicho, pero además es que creo que lo piensa. O sea, que porque verse en esa situación, nunca había estado en una situación tan límite, ¿no? Y con todas las circunstancias especiales, ¿no? Ante tu público, en fin. Que es que ese peso en los hombros sí que echaba para abajo, ¿eh? Y fíjate, ¿no? La explosión, ¿no? Lo que hizo allí Carlota en esos hoyos de 16 y 17, ¿no? De Finca Cortesín. Me parecen de locura y me parecen un perfecto aviso,
sí.
A lo que puede ocurrir, ¿no? Es así.
Totalmente de acuerdo. Así que nada, bueno, pues ahí están, ¿eh? Ahí están las predicciones, ahí están, bueno, el mapa de lo que puede ocurrir el año que viene en los grandes y en el golf mundial. Lo de acuerdo, si va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo, eso no hay bola de cristal ahora mismo que lo diga. No existe, no la han inventado. Esa bola de
cristal. ¿Sabes lo que no hay? Ganas, tampoco. No hay ganas de ponerse a la estación. ¿Qué llegaron ustedes a un acuerdo? No dejen tranquilos, que son ustedes muy pesados.
Plastas.
Está la gente muy... Yo creo que está la gente muy harta, muy harta.
Sí, 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 totalmente. Así que nada, bueno, pues que empiece el golf, que eso es lo mejor, y esa es la mejor noticia, que empiece la competición, y así vamos dejando todos estos temas un poco a un lado, ¿no? Hasta que se vayan sabiendo y conociendo. David Durán, que hasta aquí vamos a llegar, que volvemos.
Porque usted lo diga. A mí se me han quedado cositas en el tintero que voy a poner ahora mismo sobre la mesa.
¿Sí?
Si no le importa a usted.
Cuéntela.
No,
¿eh? No. Vale, pues tenemos el jueves a la vuelta de la esquina para poner todo lo que haga falta encima de la mesa y seguir hablando en esta bola provisional. Que muchas gracias a todos, que feliz año, por supuesto, que es el primero de esta serie de 2024 y que nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias, don David Durán.
Antón Pirulero. Cada cual que atienda su juego y el que no lo atienda, pagará una prenda.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.